¿De verdad se puede ganar dinero en YouTube? Si eres un escéptico como yo, necesitas escuchar este episodio con Pancho Mendiola para que te demuestre de qué formas reales, y ojo, no son las que te imaginas, se pueden aumentar las ventas por YouTube y se puede realmente monetizar esta plataforma. ¡Arrancamos! Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Hola, hola, hola a toda la comunidad de Shopify en español. Hoy estamos aquí en Madrid con el filtro sepia, ¿eh? Ese filtro, el filtro típico de las películas en Latinoamérica. Se nota, ¿no, Pancho? Estoy así como dorado. Como...
Sí, 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 sí. Parece que estás por ahí de los, en los años 60.
Eso es porque hubo una tormenta de calima, de arena de esta del Sahara que bañó la ciudad anoche. Y todavía hay tanto polvillo de ese en el aire que sigue habiendo este tono dorado, ¿no? Esto puede ser buena señal. Esto suena a que es el tono dorado del dinero claro, que nos vamos a ganar en YouTube, ¿verdad, Pancho?
Así es. Vamos,
oye,
vamos
con ese dinero. Me tienes que convencer, porque yo no me lo creo, que se puede ganar dinero en YouTube. A ver, si eres un influencer o si eres un tipo que más o menos tiene fama, que eres una figura pública, lo puedo entender, ¿no? Pero si eres un emprendedor que está haciendo su negocio, su e-commerce, también se puede ganar dinero en YouTube. ¿Cómo es esto? A ver, empieza a ver si me enamoras de esta idea y me convences.
Ok. Pues mira, en lo que sí estoy de acuerdo contigo, que, o sea, si dices... voy a ganar dinero en YouTube y solamente me voy a poner a hacer videos. Es difícil, no estoy diciendo que no se pueda, pero es como cualquier trabajo, ¿no? Necesitas tiempo. De hecho, por ahí la estadística es que tu canal tiene una mayor probabilidad de ser recogido por los algoritmos de YouTube y por lo tanto ser distribuido y todo lo que eso implica y el desenlace. Ahorita vamos a desmenuzar cada una de esas partes, pero bueno. En resumen, necesitas por lo menos, hay diferentes estadísticas, pero entre 120 y 150 videos para empezar.
Para empezar nada más, ¿no? Pero esa es como la primera forma, pudiéramos decir la forma de cajón, la más básica de ganar dinero, ¿no? Que es monetizar los mismos videos de uno en YouTube, ¿no? Pero eso se puede. ¿Cómo se monetizan los videos? ¿O tengo que yo ser Bel Delfín o el Rubius o PewDiePie para poder hacer eso? O sea, ¿puede hacerlo cualquiera o esto es solo para los influencers?
Realmente cualquiera, o sea, cualquiera lo puede hacer y cualquiera se puede convertir en un influencer, ¿no? Eso es, pero como te digo, no es algo que normalmente se hace de noche a la mañana, a menos que tengas un hitazo viral, que también es poco probable, ¿no? O sea, entonces, a ver, como emprendedores, aunque sí somos disruptivos y lo que tú quieras y somos un poquito más atrevidos en este sentido, pues como quiera tenemos que tomar ciertas consideraciones de acuerdo a las estadísticas. Y en este caso, que un solo video sea la razón de tu éxito. De hecho, si se lo preguntas a muchos YouTubers, te van a decir que esto no funciona así, ¿ok? De hecho, si tienes un solo video viral, pero no tienes muchos videos atrás, lo que va a pasar es que tu éxito va a durar muy poco tiempo, porque ese video, pues, eventualmente se consume y la audiencia se termina.
Pero bueno, nada más. Eso es interesante. ¿Cómo es eso de que se consume? Porque uno creería que un video que está ahí en YouTube está forever, ¿no? Pero no funciona realmente así. O sea, la publicidad, la monetización, depende del tráfico que tenga el video. Porque claro, tú puedes tener 2 millones de visualizaciones en 24 horas y luego no tener más nunca nadie que se meta allí y ese video no produce nada, ¿no?
Correcto, sí. O sea, ahí te va. La monetización en YouTube funciona de una manera muy sencilla. Tú tienes contenido y después tienes... aquí hay tres jugadores. El creador del video, YouTube y una empresa o marca que está pagando publicidad para aparecer en comerciales en YouTube, ¿no?
Entonces, esos que saltamos constantemente, que le damos skip.
A los que les damos skip, precisamente, esos son... alguien los está pagando, ¿no? Ahora, en este caso, YouTube le paga al creador el 55% de lo que es de los ingresos que tiene un canal o un video específicamente de gastos publicitarios y el 45% restante se lo queda a YouTube. Entonces, para que tú puedas, o sea, para que tu video pueda generar dinero, pues tiene que tener muchas visualizaciones para que pueda mostrar muchas veces un comercial en particular y que tú con ese 55% pues te ganes algo de dinero, ¿no? Entonces, así es como funciona la monetización en YouTube. Ahora sí que la directa, ¿no? Puedes ganar dinero ahí, así sí se puede, pero como te digo, es todo un trabajo. O sea, de hecho,
y además tienes que ser un YouTube partner, ¿no? Porque eso tampoco es así, cualquier loco sube un video. O sea, hay un proceso, ¿no?, que hay que hacer detrás,
claro,
para poder, sí, habilitar esa monetización, ¿no?
Sí, lo primero que tienes que hacer es, bueno, para empezar necesitas llegar a 5,000 suscriptores y a un número, honestamente no me acuerdo, pero ahí lo puedes ver en tu plataforma de YouTube. Un número de reproducciones mínimas para que después puedas aplicar para ser un creador ahora sí y poder recibir dinero. Y luego ya una vez que te aprueban, necesitas hacer cuenta, se juntan 200 pesos, bueno, en este caso $10, vamos a decir, de ingresos. Y con eso, o sea, una vez que juntas esa cantidad de dinero, te mandan pedir más documentos. Acá en México nos piden RFC y la dirección fiscal y toda esa parte para que ahora sí te puedan habilitar. Te mandan a tu casa un sobrecito con un código, que eso se me hizo bastante extraño para YouTube, ¿no? O sea, como que una marca...
Muy analógico eso, ¿no?
Sí, exactamente. Pero tiene sentido, ¿no? O sea, tú pones una dirección fiscal y pues te mandan a esa dirección fiscal un papel que acá en México, por ejemplo, lo mandan por servicios postales mexicanos.
Madre mía.
Sí, se tardaron como 4 meses más o menos. Bueno, me llegó después de fácil un año, porque lo mandaron una vez, se perdió, lo mandaron otra vez, se perdió, hasta el tercer intento, por fin pude recibir ese preciado papelito, que ese es el filtro final para poder ahora sí empezar a monetizar. Pero bueno, como te decía, si tú le preguntas a youtubers ya consolidados que están generando dinero a través de publicidad directa en YouTube, te van a decir que, o sea, que esto para ellos fue, no sé, a partir del tercer año, a partir del cuarto año de haber empezado a crear contenido, porque es un caminito largo, ¿no? Pero bueno.
O sea, que el que esté escuchándonos y diga, pues nada, me lanzo a crear un canal de YouTube y en 6 meses estoy viviendo de la fama, ese se va a morir de hambre, ¿no? Porque eso no funciona así.
Sí, a menos que tengas presupuestos gigantescos como un Mr. Beast, ¿no? O sea, que por ejemplo, mucha gente se asombra de cómo Mr. Beast de pronto creció y viralizó muchas cosas. Pues sí, pero también él en sus mismos videos, en algunos videos y en algunos podcasts en donde lo han invitado, te cuenta cuánto gasta lo que es la producción de los videos. Muchos videos por semana y además mucha publicidad. O sea, mucho le empieza a generar mucho tráfico a esos videos y es muchísima inversión, ¿no?
Pero ese es el camino como el de Mr. Beast del youtuber, ¿no? Que es más o menos, bueno, ahí está, por ahí andaba Belle Delphine, PewDiePie, toda esta gente, ¿no? Aquí en España el Rubius. Ibai, que se hizo súper famoso, de hecho, terminó siendo hasta presentador de eSports y de eventos y todo. Creo que dio las campanadas y todo el año pasado. Pero ese camino del youtuber no necesariamente es el camino que realmente le va a funcionar a un emprendedor, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Porque tú me lo planteas ahí y yo te digo, bueno, no me veo yo haciendo el challenge de comerme una cucharada de canela, ¿no? No me veo, claro. No me veo persiguiendo esa ruta del youtuber.
Claro, pues mira, hemos hablado, ya hemos mencionado muchas veces acerca del marketing de comunidad, ¿no? Community marketing, cómo crear audiencias y la importancia de generar valor. Bueno, para mí, una de las plataformas en donde más puedes crear valor el día de hoy para tus clientes o clientes potenciales es YouTube, ¿no? Ahorita muchas personas siguen apostándole al, no sé, a tener un blog, a escribir recetas y un chorro de cosas, pero la realidad es de que las nuevas generaciones cada vez leemos menos y consumimos más en otros formatos, como lo es el formato video. De hecho, el formato video es el principal formato de consumo en todo el internet, ¿no? O sea, eso no, no lo podemos pelear. Entonces, ahí es donde para mí entra esta parte súper, súper importante de YouTube. O sea, no necesariamente tienes que monetizar a través de publicidad de YouTube, sino utilizar el canal de YouTube para tus propias marcas. Y de aquí se pueden desprender muchas maneras de hacer dinero, ¿no?
O sea, por ejemplo, estamos hablando de vender mis productos a través de mi canal de YouTube, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y esto, si tomamos como ejemplo muchas marcas, la ventaja que te permite una plataforma como YouTube y sobre todo el formato de video en este caso, es que puedes contar, o sea, puedes mostrar o puedes contar diferentes historias de muchos ángulos, ¿no? O sea, hay marcas, por ejemplo, que ya ves que dicen, una foto dice más que 1,000 palabras, y entonces un video son miles de fotos. Imagínate, haz la multiplicación, y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, si tienes un producto que en una página estática, a través de texto y fotografías, no logras comunicar todo lo que tiene atrás, entonces esto lo puedes lograr a través de los videos.
Eso es ideal para las marcas que tienen un storytelling fuerte, ¿no? O sea, esas marcas que tienen una identidad muy fuerte, de repente YouTube es un muy buen canal, ¿no?
Sí, y de hecho, no necesariamente ya tienes que tener un storytelling fuerte, sino todas las marcas que quieran ser marcas tienen que tener un storytelling fuerte. Ese es el camino para crear una marca. El día de hoy ya no compramos ya no compramos marcas o productos nada más porque sí, nada más porque es algo que es una marca legacy que se tiene utilizando por los últimos 50 años o porque lo usa tal artista. Mm. Digo, sí hay ciertos artistas que siguen siendo muy influyentes en este sentido, pero el día de hoy las nuevas generaciones nos identificamos más con historias.
Y parafraseando al amigo Richard Branson, el de Virgin, que decía que las marcas del futuro no son las que se enfoquen en producir ganancias, sino las que se enfoquen en producir historia, ¿no? En contar su relato.
Eso es. La verdad que eso es lo que hemos visto repetirse una y otra vez. Y más, creo que es mucho más notorio con las nuevas marcas, estas marcas que están disrumpiendo los mercados y que están entrando así durísimo al mundo del retail y derrocando, ya lo hemos mencionado también en episodios anteriores, derrocando marcas que aparentemente nunca las iban a poder mover. Bueno, son marcas que llegaron a contar historias y eso es lo padre, ¿no? Que tú, por ejemplo, puedes en un video de 5 minutos puedes hablar específicamente acerca del producto, los materiales, yo que soy, ya saben, muy fan de las mochilas, los backpacks, pues que utilizan ripstop nylon de no sé cuál grado y cierres YKK y ta 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 y puedes hablar de cada característica de la calidad del producto. Luego puedes hacer otro video en donde cuentes acerca de las funcionalidades. Luego puedes hacer otro video haciendo casos de uso. Y luego puedes hacer otros videos que no tienen nada que ver, desde el punto de vista específico, no tienen que ver con el producto, sino con el usuario. Una persona yéndose a un hike de 2 días, ¿no? Utilizando ese backpack y contándote la historia y tú ves, a lo mejor él te está platicando o ella te está platicando de su vida, de los retos, de cómo se preparó para el hike, pero todo el tiempo está utilizando tu producto y de la mochila está sacando otras cosas y puedes ver cómo se usa el producto en diferentes escenarios. Y ahí es donde el formato video, para mí, le puede generar muchísimo valor a esta marca. Ahora, viéndolo también por otro lado, estos contenidos que nosotros le llamamos contenidos pilares, tú sabes que hacer un video de YouTube, se necesita tiempo, ¿no? O sea,
te lo digo yo, ¿eh? Te lo
sí,
digo.
Sí, sí, claro. Ahorita yo grabamos aquí en 40, 50 minutos y yo me voy a dormir y tú sigues trabajando en la postproducción. Y...
Hay un cálculo a grosso modo, ¿no? A modo vasto, que pudiésemos decir que por cada minuto de postproducción son unos 5 a 10 minutos. O sea, por cada minuto de video final son entre 5 y 10 minutos de edición, ¿no? De postproducción, de todo correcto. Lo que lleva. Y más o menos sí se cumple, ¿no? Sí se tarda sí. unas 6, 5 horas en producir cada video, así a grosso modo, ¿no? O sea, sí, que hay un trabajo detrás.
La pre, ¿no? La pre y la coordinación, también. Ponernos de acuerdo,
los temas. Y esto, Pancho, a ver, yo domino el oficio y sé que se puede porque lo hacemos, ¿no? Pero realmente... Para un emprendedor esto es viable. O sea, una persona que nos esté escuchando y que tenga un negocio, siempre decimos constantemente, no, es que la ventaja de Shopify es que te permite desentenderte de todo este tipo de cosas y enfocarte en lo que realmente, pues, es tu negocio, ¿no? Esto es como lo anti eso, ¿no? O sea, los estamos llevando a que produzcan, a que pierdan tiempo haciendo una serie de trabajos mecánicos. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto hay formas fáciles de hacerlo? ¿De repente es mejor subcontratar y buscar a alguien? ¿Cómo lo abordarías tú?
Ok. Bueno, ahí van varias preguntas, ¿no? La primera, ¿es viable? Yo digo, no solamente es viable, es necesario. Lo tienes que hacer. O sea, como marca, tienes que hacer contenido. O sea, o sea creo que de las únicas cosas que no han cambiado con toda esta evolución a lo largo de los años es, y ya lo hemos platicado aquí también, es content is king, ¿no? O sea, el contenido sigue siendo el rey del marketing. Y eso veo muy difícil que vaya a cambiar. El contenido, por ejemplo, las marcas el día de hoy hacen contenidos directamente, hacen contenidos a través de, o participan en contenidos, por ejemplo, el posicionamiento de marcas, ¿no? Apple es famosísimo porque aparece en todos lados, pero siempre como en el background, nunca alguien diciendo, mira, estoy usando un iPhone, ¿no? O sea, siempre está ahí en las películas, en las series.
Como han hecho los amigos de Samsung con las telenovelas coreanas, estas que están tan de moda, si te fijas, en la inmensa mayoría, los celulares y los teléfonos, los dispositivos móviles que usan, tablets, ordenadores, son todos Samsung. Todo es Samsung. Sí, la inmensa mayoría de ellos son Samsung y es así, pues es parte, ya lo han integrado en la vida. Los electrodomésticos, las neveras de los protagonistas en las cocinas son Samsung. Todo es Samsung.
Esa es otra manera de hacerlo. Ahora, la que estamos hablando ahorita, sí, definitivamente el tema del emprendimiento... Como mencionabas, o hacer e-commerce, pues la idea es ser eficiente o poder hacer cosas, o sea, poderte enfocar en cosas que realmente importan para el marketing. A ver, ¿qué es marketing? Son ventas, ¿no? O sea, así de sencillo.
Esto entra dentro de lo que nosotros llamaríamos aquellas cosas que hacen crecer tu negocio, ¿no?
Totalmente.
Aquí a esto le tienes que dedicar el tiempo.
Totalmente. Y ahorita nos vamos a meter también a otras, al impacto personal del emprendedor, pero vamos a ir hablando de las marcas, ¿no? Las marcas, si tú puedes automatizar muchas cosas, ¿no? Con plataformas como Shopify. Puedes automatizar, nunca tener que tocar el producto, que te llegue a un almacén, 3PL, que a ese almacén le llegue el pedido, que lo surta, tú nunca toques el producto. O sea, hay muchas cosas que puedes automatizar, pero el contenido creo que es de las cosas que no necesariamente que tú tienes que producir internamente, pero que sí tienes que, tú tienes que ser el que mueve el contenido. Si tú como emprendedor eres, si tú delegas completamente a otra empresa las cosas, esa empresa no está en el día a día de tu operación, no está consciente de las decisiones que se toman, de ingredientes, empaque, o sea, hay muchas cosas que se pierden en ese caminito, y entonces, y que a final de cuentas, imagínate, o sea, tú como marca tomas decisiones ¿para qué? Para mejorar tu producto, para ser sustentable, para muchísimas cosas, ¿no? Para ofrecerle una mejor experiencia al usuario. Y mi pregunta es, ¿y el usuario cómo se va a enterar? Si no se lo dices. O sea,
No solamente la mujer del César tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo, ¿no? Decían.
Exactamente, exactamente. O sea, y ahí
hay que comunicar, hay que decir, hay que enamorar a la gente.
Exactamente. Ahora, ya no se trata solamente de que digas, en base, como las clásicas marcas viejitas a través de los comerciales en televisión, ¿no?
El típico anuncio de Coca-Cola o de Colacao aquí en España, de los 50.
Ajá, nuevo empaque biodegradable. O sea, eso no es una historia, ¿no? Eso es un claim. Y atrás de ese claim puede haber muchísimas interpretaciones. Puede haber gente que diga, nah, yo no creo. Puede haber gente que diga, oye, me interesa saber más cómo se biodegrada, ¿no? O cuál es el costo. O sea, hay muchas, las historias de una sola línea no son historias, son afirmaciones, ¿no? Entonces, precisamente los formatos largos como YouTube, como los podcasts, te permiten cobijar esas afirmaciones, ¿no? a través de las historias. Y esto es lo que hace que los usuarios se sientan identificados con tu marca, ¿no? Entonces, y a final de cuentas eso es, va a ser que tú como marca pues tengas más ventas. O sea, una cosa está relacionada con la otra. Por ahí platicábamos en el episodio de Visila, ¿no? O sea, ¿cuántos contactos, cuántas veces un usuario recibe información acerca de tu marca y para que esto se convierta en una decisión de compra?
Yo te tengo bien anotado todos tus consejos. Estoy aprendiendo aquí con Pancho gratis. Gracias a Pancho estoy recibiendo un curso gratis de e-commerce. 20 veces, me acuerdo que dijiste. Más o menos un promedio de 20 veces ven la marca, o sea, se meten en la tienda antes de tomar la decisión, ¿cierto?
Correcto, sí. 20, 25, promedio en mis tiendas 22. Y eso solamente son las sesiones que se generan en el sitio.
Pero además te pueden estar viendo por un montón de otros sitios, ¿no? Por redes sociales, entre esos YouTube.
Exactamente. Entonces, y yo siempre, por ejemplo, yo le pregunto a mis amigos y a mis amigas, ¿no? Sobre todo en este caso, al consumidor masculino, hay un porcentaje más alto en YouTube de hombres, ¿no? Esa es una
realidad. Los hombres ven más videos que las mujeres.
Sí. Ya está cambiando, pero te estoy hablando de hace 5 años, era bastante la diferencia. Te estoy hablando de un 80-20, 75-25, eran puros hombres, ¿no? Ya poco a poco, conforme también hay ahora más youtuberas muy, muy buenas, también ya las mujeres se están involucrando un poquito más en este medio. Pero sí, antes era un medio totalmente dominado por los hombres, ¿no? Entonces, yo les pregunto a mis amigos, oye, a ver, cuando compraste la computadora, ¿cómo tomaste la decisión? Viendo reseñas en YouTube, viendo 6, 7, 8 canales en YouTube.
Justo te iba a decir que yo a veces he pensado que es política nacional de la India hacer reviews, ¿no? O sea, porque es impresionante que tú te metes y todo lo que tiene que ver con tecnología, las mejores reseñas de verdad son generalmente canales de la India.
Sí, ellos son geniales para temas de tecnología, pero igual, si te vas a, por ejemplo, a mi carro, ¿no? O sea, o mi coche, no sé cómo le digan allá.
Coche, aquí todavía mantienen coche para los que son automotores y carro para los de vacas.
Ah, ok. Es que acá en el norte le decimos carro y en el centro sur le dicen coche.
Y en Latinoamérica le dicen carro en la mayoría de los sitios, que, sí, pero bueno, a cada quien a lo suyo.
Bueno, el vehículo motorizado.
Hoy en día creo que vamos a volver a los de vacas, ¿eh? También te voy diciendo, porque también, como está el tema con la gasolina.
Sí, esto estaría genial, la verdad. Todo el research, pues yo lo hice en YouTube. Videos.
O sea, ¿tuviste videos y reviews para elegir cuál iba a ser tu coche?
Sí, pero ojo, y aquí es donde viene la parte interesante. O sea, ahí está. Sí, vi videos.
Esa la vamos a dejar. Normalmente yo edito este tipo de cosas, pero hoy vamos a dejar esa para que vean cómo es todo el proceso, ¿no? De grabar en vivo, luego editar, etcétera.
Exacto. Sí, a ver, yo no soy un experto en carros, la verdad. Yo no soy un experto en carros. Yo no me fijo en cosas técnicas como no sé, torque, cambio de fuerza y esto, y frenos. O sea, yo no soy ese perfil. Pero tampoco quiero comprar algo que no sirva, ¿no? O que no me vaya a durar muchos años o que no sea de buena calidad. Entonces, lo que yo hago es que yo veo un par de videos, así como te dije hace ratito, ¿no? Veo un par de videos como más técnicos, donde sí ofrecen información técnica de cómo está hecho, qué componentes tiene, la, la, la. Y luego el 80% de los otros videos que veo es de personas que usan el producto, que se lo llevan a la montaña, que se van de camping, que lo experimentan, ¿no? Y que ellos te pueden decir, esto me encantó, esto no me encantó, aquí le hubieran agregado esto, o si ya lo compraste, te recomiendo que le hagas esta modificación primero que nada. O sea, imagínate, estamos hablando de que unos videos en esta plataforma están influenciando una compra de muchísimos dólares, ¿no? Y si te vas a, creo que casi cualquier artículo, el día de hoy, bueno, al menos en mi punto de vista, todo el equipo que tengo aquí de grabación, tú también, ¿dónde lo descubriste? ¿Lo descubriste
en YouTube? En YouTube, de hecho, fue una prueba de audio de una review del micrófono este que uso yo, que es el Shure, la que me hizo comprar este micro y no otro. Y precisamente fue un canal de YouTube que hacen reviews y el tipo hizo la prueba de audio, lo escuché, vi más o menos la cuestión y dije, este es el micro que necesito yo a prueba de tontos para mí, que no tengo que configurarlo mucho y siempre suena bien. Ese es el que yo necesito.
¿Qué canal fue?
Un canal de YouTube de reviews de Estados Unidos, de una persona que hace podcast en Estados Unidos y que tiene muchos años haciendo podcast. De hecho, viene de las emisoras de radio allá.
Okay. ¿No es uno que se llama Curtis Judd?
Ese también lo conozco, pero no fue ahí. Sí. Bueno. Sí, fíjate que los conocemos, ¿no? Hay como una cultura global de esto. De hecho, cuando tú nombras YouTubers, yo conozco los nombres que estás diciendo hasta ahora, la mayoría.
Sí, es que tiene mucho que ver con el nicho, ¿no? O sea, ese es el punto al que quería llegar. A ver, antes, ¿dónde tomabas las decisiones de compra? En la televisión. Sí. Pero tú como usuario no tenías ningún control sobre lo que te ponían, los comerciales que te ponían, y básicamente esa era la información con la que te basabas para tomar decisiones de compra.
De hecho, recuerdo yo, en Venezuela nos explicaban en la escuela de periodismo y que se veía marketing también, que había marcas que la gente las descubría cuando iba al abasto local, al negocio local, porque como no tenían presupuesto, no eran marcas grandes, nunca salían en la televisión y nadie se enteraba de que esas marcas estaban por ahí, ¿no? Es también verdad, o sea, uno, por ejemplo, los productos de limpieza, veías 3-4 tipos de productos de limpieza, 3-4 marcas y eso era todo. Y tú pensabas que eso era lo que había, pero cuando llegabas al abasto te encontrabas con que había otras. Eso, YouTube ha ecualizado esto un poco, ¿no? Ha sido como un gran ecualizador en esto.
O sea, ponte a pensar cuáles eran los medios masivos de comunicación, pero específicamente publicidad, y estamos hablando de periódicos, revistas, radio y televisión.
Exactamente.
O sea, ahí los tienes todavía, blogs y newsletters y todo ese show, podcasts o canales de Spotify y YouTube. O sea, YouTube es la nueva televisión, así de sencillo. Es diferente al streaming, o sea, a los servicios de streaming, es diferente a Netflix, si te pones a pensar. Pero te digo, esa es la característica, que si o sea, tú ahora tienes la decisión, como usuario, tienes la decisión de suscribirte a ciertos canales y tú piensas que todo eso es YouTube, pero no, YouTube es enorme, enorme.
Ahora, Pancho, sabemos que es grande, sabemos que funciona, sabemos que es atractivo, pero porque hagamos un contenido bueno, no necesariamente va a funcionar el video como mecanismo de venta, ¿no? Hay como unas cosas que hay que hacer. Digo yo, pregunto, o eso es que tiramos el contenido ahí y ya está. No hay que hacer algo a nivel técnico, me imagino que habrá que agregar un call to action a esos videos, hay un tema de tarjetas que hay que agregarle a los videos, hay los enlaces, ¿cómo es esto? ¿Qué más o menos tiene que tener en la cabeza una persona que diga, mira, me quiero lanzar a crear videos para vender mis productos de mi marca? ¿Qué tiene que tener a nivel técnico? ¿Qué elementos tiene que tener ese video para que funcione como un brazo de ventas?
Claro. Pues sí, mira, todos los videos en YouTube, piénsalos como una miniserie, ¿no? Y casi todos los videos tienen que estar, primero que nada, creativamente conformados bajo el clásico, el arco dramático, ¿no? Que lo que vemos en las películas, lo que vemos en las series, y el arco dramático empieza con un problema, ¿okay? En este caso, pues el sujeto pues ya está presentado, porque si tú eres el creador, ya está presentado. Pero
el problema, Frank no te cree que se puede ganar dinero por YouTube. Ahí arrancamos, ese fue el problema de este episodio.
Y luego se desenvuelve la historia y llegamos a un clímax y luego viene una resolución, una solución.
Ahora ya en este punto yo ya estoy creyéndote que, bueno, quizás como influencer no, porque lo sigo viendo muy difícil, pero es verdad que es muy, muy potente a nivel de comunicación. Si ya yo tengo mi e-commerce, pues mira, a lo mejor sí puedo vender productos por ahí, ¿no? Ya estamos llegando a la resolución de esto. Me estás convenciendo de que sí se puede vender por YouTube.
Ajá, y ahorita con mi argumento final te voy a terminar de convencer. Pero sí, entonces una vez que tienes la resolución o la solución al problema, pues viene la llamada a la acción. Y la llamada a la acción es este elemento que tienes que tener, ¿no?
Ese que está apareciendo ahora en la pantalla tuya, en la parte de arriba, que recomienda los 14 días de prueba gratis de Shopify, por ejemplo.
Esa es una llamada a la acción. La recomendación aquí es que tengas un enlace referenciado. Y ahorita con eso te voy a terminar de convencer, ¿no? Pero básicamente el enlace referenciado es lo que te va a permitir más adelante medir de dónde viene esas ventas, de cuál video o de cuál creador, porque también puedes hacer colaboraciones. Y esta es otra cosa importante, ¿no? Que YouTube no solamente se trata de yo hago videos en mi canal para mí solo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú y yo estamos colaborando. Yo tengo mi podcast y estamos colaborando en otro podcast. Tú te beneficias del mío, yo me beneficio del tuyo. Y eso es otra cosa que me parece increíble de la comunidad de YouTube. La gran mayoría son personas que están dispuestas a colaborar siempre y cuando haya un ganar-ganar, ¿no? Y no necesariamente el ganar-ganar tiene que ser tenemos audiencias similares o tú tienes una audiencia grande y la mía chiquita. Entonces no va a querer. No. Hay muchas formas en las que tú puedes ofrecerle también valor de regreso. Y ahí te voy a decir cuál es. La principal manera para ganar dinero en YouTube es a través del marketing de afiliados. Ahí es donde está el santo grial del dinero.
El gran argumento, ¿no? Con este sí estás seguro, Pancho, de que me termina de convencer por completo. ¿Cómo es eso, el marketing de afiliados por YouTube? ¿Cómo funciona eso?
Ajá, a ver, vamos a partir del hecho de que ya quedó claro que ahorita pusimos un ejemplo de que en YouTube lo que funciona es dirigirnos a nichos, a ciertas personas que están buscando algo en particular. O sea, a lo mejor tú y yo, que somos geeks del audio, nos seguimos a estas personas, pero a otras personas no les va a interesar y está bien, ¿no? Pero entonces esta persona, que es un geek del audio, Curtis Judd, vamos a decir, que es, a ver, en todos sus videos, ¿en algún momento te vende algo? No, solamente te habla del producto, hace pruebas, te da su opinión, pero hay una frasecita que dura 5 segundos y que todo el mundo la dice y es... si quieres más información acerca de este producto o si quieres saber dónde encontrar este producto, te dejo el enlace en la descripción. Ese enlace que está en la descripción es un enlace referenciado.
Y ese es el famoso UTM, ¿no?
Ajá. El UTM es una manera de
hacer esos enlaces.
De hacer esos enlaces.
Hay más.
Hay otras maneras. El UTM es cuando tú quieres medir campañas de publicidad. Y luego los enlaces de afiliados es cuando una tienda o un marketplace tiene programas de afiliados. Y lo que hacen es que tú te apuntas a ese programa de afiliados. Por ejemplo, Shopify tiene su propio programa de afiliados. Y te genera un enlace personalizado. Normalmente te puedes dar cuenta que un enlace está personalizado porque después del .com y todas las extensiones del enlace viene un signo de interrogación. Después del signo de interrogación, todo eso es una referencia. Por ejemplo, signo de interrogación AFF igual a 123. Vamos a decir que yo soy el afiliado 123. O AFF igual, Pancho-Mendiola. Entonces, ese enlace es mi enlace.
Sabemos que el tráfico que llegue por ese enlace viene por Pancho. Pancho es el que lo mandó, ¿no?
Así es. Entonces, cuando las personas le dan clic y llegan a una página y la página ya sabe que ese usuario llegó a través de ese enlace.
Oye, no, Pancho, este influencer, este marketing de afiliados es también parte del influencer marketing, ¿no? Vamos a decirlo ahora antes de continuar para que no se nos olvide, ¿no?
Sí, sí. Ahora, las personas piensan que el decir influencer quiere decir millones de seguidores, y no necesariamente. O sea, aquí es donde es mucho más claro que importa más la calidad que la cantidad. Porque si tú tienes millones de seguidores, pero esos millones de seguidores te siguen porque te comes una cuchara de canela, en el momento en que te quieres poner serio y decirles, este es el mejor micrófono, pues nadie eso les importa que el micrófono, ¿no?
A lo sumo le podrás vender la canela, ¿no?
Sí, la canela, la cuchara o algo así. Pero entonces esas personas no van a tomar acción. Es más, si tú les pides a esas personas un peso, así, uno, no van a hacer nada, ¿no? O sea, esas personas a lo más que están dispuestos a darte es un like. Y aquí es donde entra la calidad de la audiencia, ¿no? Entonces tú puedes generar negocio con una audiencia muy pequeña, relativamente pequeña, pero que esté bien focalizada. Y esto se los voy a poner en un ejemplo práctico. Tengo un amigo, es un youtuber de acá de México, que se llama Tex Santos. Luego lo vamos a invitar.
Claro que sí, claro que sí. A ver si lo conocemos.
Ajá. Tex Santos, él tiene un canal de YouTube de tecnología, obviamente. Pero bueno, muy, muy focalizado a Apple. Ahorita ya últimamente ya se abrió a otras marcas. Pero bueno, él es así abiertamente fanboy de Apple, ¿no? Entonces, una vez que platicamos, yo le dije, oye, ¿por qué no haces marketing de afiliados? O sea, él estaba como muy enfocado en ganar publicidad directamente a través de YouTube. Dije, ¿por qué no haces marketing de afiliados? Y me dijo, fíjate que no sé cómo funciona. Pues ahí le expliqué y le di algunos ejemplos. Y él empezó a hacer marketing de afiliados con una aplicación que se llama Clean My Mac, que seguramente si tienes una Mac, sabes cuál es. Es la mejor aplicación para darle mantenimiento en temas de memoria, almacenamiento y todo a tu Mac, ¿no? Borrar, eliminar programas y todo. Y pues obviamente es una aplicación que está muy enfocada, bueno, solamente existe para Apple, ¿no? O para computadoras Mac. Entonces este cuate se metió al programa de afiliados de Clean My Mac. Eso es lo padre, que no le tienes que preguntar a nadie. O sea, como youtubero, si quieres buscar un patrocinador, pues tienes que vender y pichar y decirles y comprobarles. En un programa de afiliados, te metes a una página, te vas hasta abajo normalmente y vas a encontrar programa de afiliados, programa de partners o algo así, te apuntas, recibes un enlace y empezó a compartir su enlace de Clean My Mac. El día de hoy gana, por lo que me comentó, varias veces más. Y vamos que es, o sea, tiene un canal creo que ya de 400 o 500 mil seguidores, suscriptores en YouTube, pero gana muchas veces más dinero a través de estas alianzas o de este marketing de afiliados que lo que gana directamente con publicidad acerca de YouTube. Y esto puede aplicar para cualquier cosa.
Ahora, esto se puede hacer de las dos vías, ¿no, Pancho? Se puede hacer, porque tú me lo estás contando y me lo imagino al revés. Me lo imagino siendo yo la tienda y habilitando ese programa de afiliados para que de repente influencers o gente que tiene canales de YouTube más o menos grandes puedan coger ese enlace traqueado, ese UTM o como sea que utilicemos, y vendan mis productos y entonces yo le doy una parte, ¿no?
Exactamente, sí. Y o sea, de los dos lados, tanto como creador de YouTube como marca que tienes un canal de YouTube y que puedes darle como portal de afiliados a otros creadores, aquí es donde, ahora sí que este es mi argumento final de que YouTube es una plataforma en la que puedes generar muchísimo dinero independientemente del lugar en el que estés, ¿no? Si eres el dueño de la marca, si eres el creador, si eres ambos, o sea, hay muchas maneras de generar mucho dinero.
Y son compatibles, ¿no? Porque yo puedo perseguir múltiples estrategias a la vez, ¿no? Puedo ser yo el influencer marketing de otro y tener influencer marketing con mi marca, que otros lo hagan por mí, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, así es como funciona. O sea, hay youtubers que recomiendan a otros marcas de otros youtubers y se ganan comisiones. No crees que nada más por buena onda. O sea, sí, muchas veces por buena onda, pero constantemente están compartiendo audiencias, sobre todo cuando hay compatibilidad. Y al mismo tiempo están ganando comisiones y el otro también, ¿no? O sea, es un win-win que básicamente este es el resultado de lo que hablábamos hace rato, de la democratización. Todo eso pues se repartía entre los brokers y los dueños de las cadenas y, o sea, esos son los que se quedaban con todo. Acá no, acá ya estos deals se están haciendo entre creadores, marcas y todo, padrísimo. Y eso es para mí una de las mejores maneras que puedes utilizar para ganar dinero en YouTube.
Ya me tienes convencido. Ahora sí te creo. Ahora sí. Ahora ya lo vi y dije, pues de esta forma sí, ¿no? Porque yo primero, en plan youtuber, pues no me veía. Pero ahora, como me lo has planteado, hay múltiples caminos por ahí, ¿no? Que empiezan a hacer sentido todos, porque realmente son estrategias de marketing adaptadas a los medios nuevos. Pero son estrategias de toda la vida, si te pones a ver, en muchos aspectos, ¿no?
Totalmente.
Pancho, ahora, y la también... ñapa. Para que no te vayas a ir sin dejarme de completar este episodio. Ajá. Sé que hay una forma más que es directamente pedirle patrocinio a la audiencia que nosotros tenemos. Para el próximo episodio, queridos escuchas, querida audiencia, vamos a colocar un botón de Patreon para invitar un café a Pancho y invitarme un café a mí también. No, mentira, nosotros no lo vamos a hacer. Pero es válido, ¿no? También existe ese formato.
Sí. Hay maneras en las que, y esto, fíjate, lo curioso es que si das valor, o sea, si das mucho valor a tu audiencia, la misma audiencia te lo pide. No es algo que tú dices, que te sacas de la manga y dices, de repente ya voy a empezar a cobrar. A mí me pasó con mi propia comunidad. Pues yo hago mucho contenido acerca del comercio electrónico, y aunque desde mi punto de vista es mucho, siempre hay personas clavadas, como yo le digo, la niña de los plumones, ¿no? O sea, estos perfiles que siempre quieren estar aprendiendo más o pertenecer a un círculo un poquito más interno.
Más VIP, más privado.
Exactamente. O tener acceso al creador, o tener acceso al equipo, o tener un poquito más de insight, ¿no?
Entonces, ya lo saben, en el próximo episodio Patreon abajo para una cita de café con Pancho.
Sí, y sí pasa. Entonces te empiezan a decir, oye, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Entonces, pues obviamente tiene que ser sentido también. Invertirle más tiempo pues implica más recursos y todo lo que es obvio. Y ahí es donde entran plataformas como Patreon. El mismo YouTube tiene su propio programa para que tú puedas cobrar y después poderles entregar más contenido, accesos, un poquito más premium, ¿no? A estos usuarios.
Y también, ¿no? La que es como de tips, de propinas, ¿no? Pudiésemos decir, también existe esa plataforma, Tipi.
Sí, hay muchos formatos. Por ejemplo, hay creadores que dicen, esto es totalmente voluntario, o sea, no vas a recibir nada extra, es simplemente un apoyo. Y si creas suficiente valor, la gente te apoya. O sea, la gente dice, va, tú sigas haciendo lo tuyo. Y esto normalmente sucede también cuando la audiencia dice, no hagas publicidad, no te vendas. O sea, no empieces a hacer contenido acerca de cosas que te pagan. Mejor mantente genuino. Y esto es algo, por ejemplo, no sé, James Hoffman, que es un gurú del café. Él siempre dice, a mí no me regalan nada de equipo, nada de café, todo lo compro yo, entonces mis reseñas son genuinas. Yo te estoy hablando con realmente con mi experiencia. Y este cuate pues tiene un Patreon donde la comunidad lo apoya y le permite hacer ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una comunidad que se llama Merchants, somosmerchants.com, donde allá adentro, o sea, tenemos una versión gratuita y una versión de paga. Y obviamente la versión de paga, pues ellos sí tienen acceso a contenido mucho más especializado, mucho más puntual. Es para las personas que dicen, ok, ya entendí los conceptos, Pancho, ya entendí que lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, eso lo vemos allá adentro, ¿no?
Se puede hacer esos niveles, como hiciste tú con Merchants, claro. ¿No? O sea, tenemos un nivel para el público general donde Merchants cuenta un poquito la historia, el contenido, la parte atractiva de esto, pero que es como base, ¿no? Y luego tenemos un poquito más ya de profundidad y ahí sí hay que acceder de alguna forma, bien sea un Patreon, un Tipeee, algo, algún sistema, ¿no?
Claro, claro. Sí, y de hecho, o sea, para muchas personas será suficiente el contenido gratuito y listo.
Y también es válido, está bien, ¿no?
Es válido, sí. Yo, por ejemplo, yo sigo personas dentro del mundo del e-commerce que no he tenido que comprar un curso con lo que entiendo, o sea, con lo que escucho en sus podcasts y en sus canales de YouTube, yo logro descifrar cuál es la técnica, cuáles son las herramientas, porque ya conozco el ecosistema. Ahora,
bueno, por ahí vamos. Yo creo que este es el episodio 85, 86, no sé. Les prometo que cuando esté editando voy a poner el número exacto de episodio en la pantalla, pero son más de 80 episodios gratuitos completamente que ha hecho Master del e-commerce desde su principio, con contenido pues súper valioso, que de hecho mucha gente a veces lo vende hasta en cursos. Y nosotros lo hemos dado así abiertamente, ¿no?
Sí, no, de hecho, esa es la manera, ¿no? Dar valor hasta que ya la misma audiencia te lo pida. Esa al menos ha sido mi experiencia, pero esa es otra manera de monetizar. Que si lo comparas, pues es como un servicio como muy anichado de streaming. O sea, así como pagas Netflix, así como pagas, o sea, con lo que tú pagas a Netflix, Netflix lo que hizo fue que ya pudo producir contenido propio, original, ¿no? Y tienen ciertas libertades, porque es un poquito más democrático.
Uh-huh. Eso que planteabas del nicho es completamente cierto. De hecho, ya estamos llegando casi al final y para cerrar te voy a lanzar una confesión y luego quiero tu Pancho frase de este episodio. Uh-huh. Efectivamente, tanto es así que ese sistema de patrocinio de la audiencia es para nicho, que de hecho yo las veces que he patrocinado creadores han sido creadores ultra nicho. Yo soy un fanático de la historia y de la cocina, como ya te lo he comentado un par de veces. Sí. Hay un hombre que hace recetas históricas. Como, okay, por ejemplo, cómo comían las lentejas los romanos, ¿no? Pero con los ingredientes originales de cómo se hacía y con la cazuela del fuego hecha en barro y con el fuego como lo hacían ellos y con las cucharas. O sea, ese hombre no puede vivir sino del patrocinio, porque ¿quién va a consumir ese contenido? Ese contenido es un contenido ultra nicho. Bueno, ese es uno de esos que yo he patrocinado con Patreon, porque me parece increíble que me muestren cómo era el refresco que se tomaba la gente en Alejandría en la época del Antiguo Egipto. Pues me parece increíble, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas es verdaderamente otra forma de monetizar. Si tú tienes una marca fuerte, que tiene una identidad fuerte, que es sumamente nicho, como por ejemplo los amigos de Noma, de los calcetines, ¿no? Que hablábamos la vez pasada con ellos. El episodio ya salió, seguramente ya lo debieron haber visto nuestros amigos. Tú puedes hacer un canal de calcetines, exclusivamente de calcetines, de todos los detalles de los calcetines, ¿no? Y que te entre el patrocinio por Patreon es perfectamente válido, ¿cierto?
Totalmente, sí. De hecho, se puede. Patreon te permite, tiene de hecho algunas integraciones para que también puedas tener productos físicos. Ellos mismos tienen ahí por ahí maneras.
¿Conectable con Shopify eso?
No, todavía no, pero, o sea, directamente no, pero sí se puede. O sea, se puede a través de Zapier, puedes hacer algunas locuras ahí.
Y si no saben, pregúntenle a Pancho, que Pancho sabe cómo se hace.
Sí.
Oye, Pancho, no te me escapas de la Pancho frase de este episodio. Has soltado varias buenas, pero vamos a rematar con una. Ya me convenciste. Ya te creo que se puede ganar dinero por YouTube. Y ya más o menos veo la luz al final del túnel. Pero ¿cómo me lo cerrarías tú? ¿Cuál sería la frase con la que definirías esto?
Pues mira, yo te lo voy a poner bien, bien sencillo, ¿no? Si antes la manera de hacer publicidad era a través de la televisión y del radio y el periódico, pues el día de hoy es a través de YouTube y del podcast y de los blogs o newsletters. Eso es indiscutible. Entonces, tú como marca, así como antes las marcas querían estar en estos lugares, ¿por qué crees? Pues porque ahí es donde están los ojos, ahí es donde están los oídos. Y eso te permite poderles pues vender algo, ¿no? A final de cuentas. Es exactamente igual acá con YouTube. Solamente con la gran diferencia y la gran ventaja es que acá tu audiencia puede estar súper segmentada, puedes también obtener retroalimentación de esta misma audiencia, para, ya sea para tus productos, tu servicio o para tus mismos contenidos, y casi casi que estarles dando más de lo que ellos te piden, que para ellos se traducen en calidad, en valor, ¿no? Entrega de valor. Y créeme que si entregas valor, se te retribuye. Y creo que tú y yo somos un ejemplo de esto. Digo, hay muchísimas personas en el mundo de Shopify, en el ecosistema de Shopify, experts y agencias, gente muy, muy chida, increíble. Pero por alguna razón estamos tú y yo aquí. O sea, porque creo que es esa capita extra que hice, de atreverme a empezar a hacer contenido, a entregar valor hacia afuera, de alguna manera tiene resultados también que son un poquito menos fáciles de medir, ¿no? Pero ahí están. Y creo que este es un ejemplo perfecto de eso. Y pues sí, la verdad, yo, y esto es algo que vengo diciendo en los últimos años, hacer contenido, subirme a YouTube, aunque no tengo miles y millones de seguidores, es lo mejor que me ha pasado. Profesionalmente, como persona, desarrollo skills, muchos beneficios he tenido en mi vida profesional y personal, a través de la comunicación.
Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. ¡Hasta la próxima!